Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sube la humedad en Castellón y se abre una ventana de oportunidad para acorralar las llamas. Gonzalo Zaballa.
Las próximas horas van a ser claves para controlar el incendio originado en el municipio de Villanueva del Viver. La meteorología ha dado una tregua. Se prevé una humedad relativa del 90%. Esta noche está bajando la fuerza del viento y los servicios de emergencias creen que se ha abierto una ventana de oportunidad para reducir las llamas. De hecho, la consejera valenciana de Interior y Justicia, Gabriela Bravo, ha reconocido que falta poco para poder parar el fuego.
Mañana van a seguir trabajando tanto medios aéreos como medios terrestres para seguir consolidando esa situación, que es seguir refrescando y finalmente pues conseguir que no haya llama y refrescar totalmente la zona para evitar las reproducciones.
La situación mejora, pero aún así esta noche 1.700 personas van a seguir desalojadas por precaución y a esta hora el fuego ya ha arrasado más de 4.600 hectáreas afectando un perímetro de 55 kilómetros. Esperemos que esa mejora en las condiciones climatológicas permitan darle la estocada final a este incendio. Por lo demás, esta tarde se ha declarado otro fuego más, en este caso en Salamanca, en la Sierra de Candelario. Ha empezado tras una quema controlada de rastrojos y no parecía grave, pero se ha complicado tras un cambio en la dirección del viento. A esta hora ya se han retirado los medios aéreos, hablamos de 4 helicópteros, pero durante la noche seguirán trabajando las cuadrillas de tierra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y de esta forma dejamos atrás un día que ha tenido dos nombres propios. El primero, el coronel Diego Pérez de los Cobos. En COPE te contamos cómo este coronel fue cesado por no querer proporcionar información a Marlaska sobre una investigación en marcha que afectaba al ministro. Pues bien, el Tribunal Supremo ha dicho hoy que su cese no fue legal y anula la sentencia previa de la Audiencia Nacional. Falta por conocer la letra pequeña de la decisión del Supremo y veremos a ver cómo reacciona el Ministerio del Interior. De momento, sabemos que la vuelta de Pérez de los Cobos a la operatividad de la Guardia Civil tardará todavía unas semanas. La otra protagonista del día ha sido Clara Ponsatí. La exconsejera catalana, huida de España desde el referéndum del 1 de octubre, ha sido trasladada a los juzgados tras ser detenida y esta noche se la ha puesto en libertad. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Ponsatí duerme esta noche en libertad y en suelo español. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha acordado que la hasta ahora prófuga comparezca el 24 de abril. Y si no acude a esa cita, podría volver a detenerse, como ha ocurrido esta pasada tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por tanto acompañar a los países en el amable, Gonzalo?
Vale.
Sí, pero también tenemos una hora de detención.
Su arresto ha ocurrido sobre las 6 de la tarde. Había llegado poco antes a suelo español a través de Francia y ha dado una rueda de prensa justificando su inmunidad.
Es ilegal.
Es ilegal. Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea. Solo en España no se me reconoce esta inmunidad, ni a mí ni a mis compañeros de exilio, ni al presidente Puigdemont, ni consejero Toni Comín. Además, el juez Llarena no es el juez competente.
No es el jutge competent.
Y desde el gobierno así ha reaccionado el ministro Marlaska.
Se adoptarán las medidas que sean oportunas y siempre conforme al criterio y a la orden que establezca la autoridad judicial a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan como policía judicial bajo las órdenes de la misma.
Después de la reforma del Código Penal del PSOE, Ponsatí solo está acusada de desobediencia y no de sedición. Por eso no se enfrenta a penas de prisión.
Y no dejamos la justicia porque, como te adelantamos en COPE, ha fracasado el intento de Álvaro Cuesta para forzar una dimisión en bloque de todos los vocales de la izquierda del Poder Judicial. Solo le ha secundado Concepción Sáez, que hace unos días ya presentó ella su propia renuncia. Al fin y al cabo, en el plano personal, la dimisión también supone renunciar a un sueldo de más de 6.000 euros y en el plano profesional tampoco solucionaría la situación de bloqueo. Entre tanto, los letrados de la Administración de Justicia han ratificado el acuerdo por el que ponen fin a la huelga y a partir de hoy se vuelve al trabajo para poco a poco recuperar la normalidad, aunque hay tarea atascada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 2:05 de la madrugada, la 1:05 y nos escuchas desde las Islas Canarias. No sé si has tenido la ocasión de ver estas imágenes, sin lugar a dudas han sido las imágenes no del día, sino de la semana. El rey Felipe, Felipe VI, tocando el cajón en la Plaza del Teatro Falla, en Cádiz.
Vamos a cantarle a don Felipe y a doña Leticia la Liga Lío. Volvemos a la Copa Normal. Tenemos dos cajones libres, majestades.
Tenemos dos cajones libres, majestades, dice el Guille. Se trataba de una cajoneada organizada justo antes de que comenzase el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra hasta este jueves en Cádiz y que nos ocupa esta madrugada en una de nuestras preguntas de oyentes. Estaba previsto que 64 personas espontáneas se animasen a tocar y a aprender a usar este instrumento tan popular. Sin embargo, había dos cajones libres para que si alguien pasaba por la calle y se atrevía, se pusiera a tocar. Lo que nadie se imaginaba es que uno de los que se atrevía a tocar era el mismísimo rey de España. Se sentó con su traje de chaqueta, su corbata azul, y no dudó en comenzar a tocar la caja, a la que le dio unos cuantos golpes.
Sabíamos que los reyes asistían a lo que era el concierto que se hacía dentro del Teatro Falla y que tenían que pasar cerca de donde estábamos haciendo la cajoneada porque estábamos en la plaza del teatro. Pero no estaba previsto que pasaran, saludarían, y lo que no nos esperábamos es que de forma así natural fue el primer Leticia. Se acercó, luego se acercó el rey.
Es el percusionista Guillermo García, el Guille, con quien han hablado en Mediodía Cope y quien se había encargado precisamente de organizar ese encuentro. Como escuchas, la primera en acercarse fue la reina Leticia, y si no hubiese sido por su vestido, lo mismo, hasta hubiera dado algunos toques.
Claro, o sea, cuando se sentó ella, se sentó de lado y podía haber tocado de lado. No tenía que abrir las piernas porque llevaba falda. Pero es que tenía el bolso, y qué hacía con el bolso, imagino que
sí,
entonces
sí.
Felipe ya se puso a tocar, no le cogió el bolso, y Felipe en un momento que la miró y le dijo, pero toca, y le dijo, no puedo con la falda. Entonces pues fue muy gracioso, pero Leticia hubiera tocado seguramente.
Bueno, es que era imposible tocar con ese vestido negro estrecho súper elegante que llevaba la reina Leticia, aunque como dice el Guille, quizás sí de lado, bueno, a la próxima. El caso es que el que sí tocó fue el rey don Felipe de Borbón, y mira, como si lo hiciera todos los días, nada más levantarse.
Yo, y lo que no me esperaba es que luego el rey don Felipe pues marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico y lo hizo. Esto en 20 segundos. Ya digo, el primer rey cajonero y jaleándole, ¿no? ¡Ole, ole! Porque no me...
El primer rey cajonero, rumbas al compás, y como nos ha confirmado luego Guille, muy de nuestra tierra, porque el cajón se toca en muchos países latinos.
Claro, depende si son graves o agudos, pero tenía los dedos y las manos bien colocadas, porque hay una posición para colocar. Lo tenía colocado a la manera que lo colocan los flamencos, ¿vale? Porque no hay otra manera de colocación en Perú, en Cuba, la tenía a la manera que la colocan los flamencos. Eso fue lo gracioso.
Pues sin lugar a dudas, esta ha sido la imagen más simpática de la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra, como te digo, hasta este jueves en Cádiz y que tiene como tema central la lengua española, el mestizaje y la interculturalidad. Aprovechando esta historia con la que hemos inaugurado nuestra segunda hora juntos en la noche, vamos a ir con la pregunta de oyentes que precisamente está inspirada a Carlos Márquez en este encuentro de la lengua en Cádiz. Cuéntanos o refrescanos exactamente qué estamos preguntando hoy.
Bueno, pues esta madrugada, aprovechando precisamente esta noticia que acabas de contar y esta inauguración del noveno congreso de de la lengua española, pues precisamente estamos hablando con nuestros búhos esta madrugada de cuáles son esas palabras que más les gustan, las palabras favoritas del español, y cuáles son las que más detestan escuchar, y que nos cuenten también pues qué significan esas palabras para ellos. 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí pueden mandar sus notas de audio y sus mensajes, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, ahí son @lanochedecope. Esas son las coordenadas para dar con nuestras redes sociales. Antes de empezar con esto, quiero hablar, bueno, en nuestra portada hoy, la palabra con la que ¿sí? hemos abierto el programa es el dolor, que es una de las palabras más complicadas que existen, y quiero mencionar el mensaje que nos ha mandado durante la portada. Javier nos ha dicho que él tiene el síndrome de Sadek, o SUDE, que es una distrofia simpático-refleja, por la que le tuvieron que amputar una mano después de 36 operaciones. Él nos habla, wow, pues bueno, del tratamiento que ha tenido que recibir, bombas del dolor, neurólisis, bloqueos, neuroestimuladores, y nos dice que tiene un dolor como el que decía Patricia, y bueno, que le han hecho adicto al fentanilo, que es bueno, un medicamento muy potente precisamente para el dolor, que no lo pueden retirar porque el dolor punzante es como si tuviese mucha, mucha presión y que sufre con los cambios bruscos de temperatura. Dice que ha ido a los mejores médicos y neurólogos y que, bueno, que tiene un nervio simpático que va al cerebro y que no puede hacer nada. Y bueno, pues queríamos mencionar este mensaje porque seguro que como Javier hay muchas personas que se han podido ver,
claro,
reflejadas con, pues precisamente con este sufrimiento que ha podido tener Patricia, que bueno, que en este
de
caso...
Hecho... Cuando conversamos con Patricia, ella ha estado siempre muy dispuesta a contarnos su historia por si servía de ayuda a alguno de los oyentes de la noche de COPE. Dice, mira, en cuanto me llamasteis de la noche de COPE, dije sí, porque sé lo mal que se pasa. Sé, bueno, pues como decía ella en un momento dado, que es que incluso ella quería que le amputasen el brazo, sé que ese dolor es insoportable. Y si mi experiencia puede servir de ayuda a otros oyentes, pues aquí queda su testimonio. Si te lo has perdido porque te acabas de incorporar, puedes escuchar las horas completas de La Noche de COPE en la web de COPE, cope.es, buscando La Noche. Y un abrazo enorme a Javier, a este oyente que ha compartido su dolor.
Su vida
con todos nosotros. Ojalá pronto encuentren una solución. Decía Patricia precisamente que cuando ella pedía analgesia para, bueno, pues que fuera más suave ese dolor, le decía, solo te queda la morfina, pero no te la vamos a dar para que no termine siendo adicta, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Javier.
Precisamente.
Así que un abrazo enorme a Javier y a todos los que nos estáis escuchando, soportando esos dolores.
Pues dicho esto, ahora sí que vamos a hablar pues de ese tema que estamos tratando con nuestros buitos, de esas palabras favoritas y esas palabras que no nos gustan absolutamente nada. Y la primera voz que escuchamos es la de nuestra compañera del partidazo de la cadena COPE, Cristina Bejarano, periodista todoterreno y futuro de la radio de este país. Y si no, al tiempo, ¿cuáles serán sus palabras favoritas? Las escuchamos.
Buenas noches, vos. Bueno, la palabra que a mí más me gusta, yo creo que mucha gente, o puede ser que haya gente que la odie un poco, es obvio, porque la utilizo mucho y siempre digo, sí, obvio, y me siento además como superior, ¿no? Y no sé, me hace gracia. Y luego la palabra que más odio, pues son todas aquellas relacionadas con el tema de la muerte y tal, porque pues, evidentemente son cosas que no nos gustan y pues se entristecen.
Pues sí, es una palabra bastante fea, pero fíjate, a mí lo de obvio, a mí me pasa con mis sobrinos, que lo dicen constantemente. Tengo
la generación Z.
La generación Z, que viene pisando de una manera muy obvia, nunca mejor dicho, pero yo creo que es una palabra que utilizan sobre todo estas nuevas generaciones. Raúl, obvio, de Argentina...
me quita unos años.
Claro, o sea, a ver si con eso pues podemos disimular, ¿no? Podemos disimular un poco. Raúl de Argentina dice... Pues mi palabra favorita, tanto para decir como para escuchar, es gracias. Y luego le sigue por favor. Las que más detesto escuchar son muerte y egoísmo, y podría seguir con muchas más. Y bueno, pues estamos hablando de palabras que son positivas y negativas, y quiero que escuchemos a Enrique de Granada, que me encanta el razonamiento quiero decir, que tiene. Y también vamos a escuchar a Cristina.
La palabra más bonita, pues vida, porque en la vida está todo. Y palabra fea, pues hay muchas, pero nos quedamos con la bonita y así lo vemos todo positivo.
Claro.
¿Qué os parece? Buenas noches, vos.
Pues mi palabra favorita del español es primavera. No porque me guste especialmente la primavera, sino porque me resulta muy sonora y cálida. Y la que más detesto es mamerto, aunque se utilice más en Colombia. Pero mamerto me suena fatal.
Bueno, pues, el otro día creo que la dijo en esa sarta de insultos,
sí,
dijo.
Sí, lo dijo,
creo,
¿verdad?
Creo que dijo mamerto. O sea, que
creo que yo no había escuchado esta palabra hasta que se la escuché a Cristina.
Pues
y la he escuchado dos veces esta semana.
No la hemos escuchado en nuestra vida y en la misma semana dos veces. Pues bueno, pues ya está, pues así vamos, aprendiendo en la noche de COPE. En un ratito vamos a escuchar más mensajes. En un momentito, bueno, pues sí, vamos a recordar ahora el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, el 661-2015-12. Ahí es donde pueden mandar nuestros buitos esas notas de audio con las palabras, quiero decir. Que estoy despistadísimo, perdón. Con esas palabras, las palabras favoritas y las palabras que más odian del español. Eso es lo que esperamos en esas notas de audio al 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales, Beatriz.
¿Y sabes quién dominaba bien el lenguaje y la palabra?
¿Quién?
Javier Krahe, al que le vamos a dedicar nuestro nuevo episodio del Tocadiscos de la Noche. Ya está por aquí, por los estudios de la cadena COPE, Fefe Franco. Pero antes de saludarle a él y de adentrarnos en la vida de Javier Krahe, quiero contarte que hoy vamos a narrarte la historia de Comida para Todos. Hay una organización que nació durante la pandemia para ayudar a las familias más vulnerables de barrios de Madrid. Las necesidades, a pesar de que la pandemia ha desaparecido, siguen latentes y ellos siguen trabajando. Hace poco entregaron el menú 50.000 y nos ha parecido una cifra tan redonda que hemos querido conocerles, conocer su origen, su historia, cómo ha ido creciendo esta organización que sigue, en este caso, trabajando en el barrio de Orcasitas. Eso será en un ratito, pero antes vamos precisamente con nuestro tocadiscos.
Asaltamos al cielo, vaciamos la noche, aspiramos el humo, nos hacemos de hielo, invocamos al mundo. Caigo y no toco el suelo, caigo y alzo mi vuelo, no sé y no me pregunto. Sé que estás a mi lado, pero no estamos juntos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay artistas, querido Búho, que desarrollan la mayoría de su carrera fuera del radar del gran público. Quizá por ser diferentes o por ir a contracorriente. O a lo mejor porque tampoco aspiran al éxito de masas, solo a crear con libertad y a tener una parroquia de seguidores fieles que disfruten de su obra. En la música española tenemos varios ejemplos, pero esta noche me gustaría que recuerdes con nosotros a un cantante bastante singular. Un tipo con un ingenio prodigioso, capaz de componer canciones sobre casi todo y de inventar historias que ocurren en los lugares más insospechados.
Cuando fui infiel, lo fui noblemente de hotel en hotel. Cuando lo fue ella, lo fue por sorpresa en Navala Gamella. Jesús, qué trajín. Un tío en la sierra le hacía tilín, un cuerpo serrano, un novio perpetuo durante el verano, amor veraniego, con casa y jardín, tomillo y espliego, romero y jazmín, aroma sin fin.
Yo creo que ya lo han reconocido nuestros buitos, ¿no? Fefe Franco, a punto de encender la hoguera musical en el Tocadiscos de la Noche, es quien nos propone recordar al gran Javier Krahe. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Sí, dispuesto a traer el al ínclito, al maravilloso, al de los dedos vertiginosos, al rock duro de Javier Krahe.
¿Y por qué recordamos esta noche a Javier Krahe? Bueno, o por qué no, pero justo esta noche yo sé que hay un motivo.
Sí, motivos hay muchos. Lleva rondándonos Javier Krahe unos cuantos tocadiscos. Ya lo hemos nombrado cuando hicimos aquella sobre Ulises. Lo hemos nombrado cuando hablábamos de Rosa León, que componía para su hermano. Nos encanta a los dos, pero sobre todo, ¿por qué? Porque mañana, día 30, hubiera cumplido años don Javier Krahe. Y pues no se me ocurría mejor excusa como otra cualquiera para traer la música del maestro. Es cierto que yo,
genial,
a Javier Krahe,
¿sí?,
llegué tarde. Tú no sé, Beatriz, pero yo llegué tarde.
Yo a Javier Krahe, no. Yo lo escuchaba por mi hermano mayor, que fue el primero que me puso el disco de La Mandrágora,
claro,
y los primeros discos de Joaquín Sabina. Así que yo era bastante pequeña cuando escuché a Javier Krahe por primera vez. ¿Tú por qué llegaste tarde a su música?
Yo llegué igual que tú. Porque yo llegué, ¿sí?, escuchando a La Mandrágora, que está en casa y es un disco que me sé de memoria desde la primera nota y la primera palabra a la última. Yo escuchaba sus colaboraciones de Sabina, Alguna Noticia, pero no tenía... Era aquel señor que cantaba con Sabina y que aparecía en La Mandrágora. Pero mis padres me regalan en el año 2007 un disco-libro que sacaron que se llamaba Conversaciones con un vago burlón y que traía un disco asociado que era el Querencias y extravíos, y con mucha sorna diciendo tú eres un vago burlón, y crearon un monstruo. porque desde entonces me obsesioné con Javier Krahe. Me pareció algo maravilloso. O sea, me metí dentro de su vida y dije, este hombre es colosal. Y se convirtió un poco, entre comillas, en un, ya parece raro, pero en un modelo vital para mí. Un tipo que había estudiado, era pilarista, empezó trabajando en las cosas más aleatorias, fue ayudante de dirección de cine, trabajó en una agencia de publicidad, se va a París, conoce una franco-canadiense, se va a Canadá, se pone a trabajar en una librería de donde le despiden por ser demasiado eficiente. Porque él decía,
si no, ¿vendía demasiado libros o qué?
Porque trabajaba, hacía su trabajo muy rápido y luego se ponía a leer. Entonces decía, pues yo hago mi trabajo y ya está. Y entonces me parecía un tipo fantástico. Y un tipo que además llega a su profesión por la que le conocemos muy, muy tarde, porque su primer disco lo saca con 36 años, que hoy en día con 36 años hay gente que hasta se retira de la música. Gente, pero él lo saca con 36 años. Además, un tipo que está obsesionado con el lenguaje, con las rimas, que le da mucho trabajo y que además es tan genial que dice, sí, me da mucho trabajo, pero en un momento dado decidió que él no trabajaba en verano. Y entonces nunca trabajó en verano. En los últimos años decidió que él en verano se iba de vacaciones. Y digo, qué tipo tan genial.
Y siempre contracorriente, siempre al revés, ¿no?
Sí, siempre al revés. Todo el mundo, muchas giras en verano, él en verano no trabajaba. Y me parecía colosal. Entonces, como regalo casi, he traído una serie de canciones que me gustan mucho y que además yo creo que pueden ser buenos ejemplos de la obra de Javier Krahe.
Yo tengo mis favoritas y creo que en alguna coincidimos, pero me apetece muchísimo empezar a escuchar las que nos traes, así que venga, vamos a ver.
Claro, porque lo bueno siempre es empezar como las cosas por el principio y arrancamos con un clásico de sus inicios y con el que seguro nos vamos a divertir un buen rato.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas.
Yo estoy segura de que más de un búho ha escuchado esta Marieta, pero creo que, Fefe, esta canción no era de Javier Krahe en realidad, ¿verdad?
No lo era. La incluyó en su primer disco, Valle de Lágrimas, del año 80, y esta grabación que hemos escuchado es del año 81, de ese disco que hemos comentado antes, esa Mandrágora, que grabó con Sabina y con Alberto Pérez. Ojo, mucha gente se confunde, no era un grupo. Ellos simplemente sacan el disco porque ellos tocaban en ese grupo que se llamaba, en ese bar que se llamaba La Mandrágora, y decidieron grabar un disco. Y en realidad es una canción de Georges Brassens, el grandísimo Georges Brassens, que se llamaba Marinette y que le influyó muchísimo en la manera de componer de Krahe, con el mismo sarcasmo, la misma acidez, la misma irreverencia, la misma manera de componer las canciones, y que él se dedicó a traducir. De hecho, hay otra traducción incluida en ese mismo disco, que es La Tormenta, que también me parece una obra fantástica, buenísima y divertidísima. Y de ese grupo me gusta porque en realidad es muy curioso, porque Sabina por aquel entonces era muy desconocido y no tenía voz, pero sí tenía letras, y se convirtió en el famoso. Luego Alberto Pérez era un tipo ingenioso también, y era el que realmente cantaba bien. Y
maravilloso, y le quiero mandar un abrazo enorme. Ojalá esté escuchando,
por favor,
este ratito de Radio La Madrugada, porque es, además le conozco personalmente y es un hombre maravilloso.
Es un hombre fantástico y además con mucho ingenio también, y quizá no trascendió tanto. Y luego está Krahe, que se quedó a medio camino, que sí, no tenía voz, las letras eran fantásticas y se quedó como para los parroquianos, como digo yo. Y yo con los años, pues la verdad es que me he ido incluyendo poco a poco con el equipo Krahe. Entonces yo me quedo con el equipo Krahe, ya es una deformación personal. Hemos escuchado la primera, y la siguiente canción es un ejemplo de la enorme acidez que tiene Krahe en sus letras y del sarcasmo que tienen muchas de sus canciones.
Cuando pienso que son ya las 11:00, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla, donde se habrá metido esta mujer, que hace aquí este montón de ropa sucia, le compré lavadora y para qué, estas cosas me irritan, no me gustan, donde se habrá metido esta mujer.
Esta mujer. Bueno, pues cualquiera que no conozca a Crae y se tome la canción al pie de la letra pensará que esto es una barbaridad, pero es que remata con una retranca genial, Fefe. Sí,
yo con esta canción es una de mis favoritas y están en el podium de las canciones de Crae que me gustan. Es una canción muy, muy cortita y es un modelo de cómo él componía. Él siempre se pone, los que le conocéis, se pone como en primera persona, ¿no? En el lugar del protagonista, y cuenta en primera persona con una letra muy afilada y una música muy, muy sencillita, una escena de un marido completamente inútil que llega a la hora de cenar, no encuentra a su mujer, no aparece, quiere que le haga la cena, quiere que le planche la camisa, quiere que no le encuentra, quiere que le contarle las batallitas del trabajo, que sí, le duele la rodilla, pues el clásico básico, ¿no? Y dices, pues el giro final de la canción, muy a lo Brassens, es maravilloso porque ese machista recalcitrante es tan simple que descubre, sí, que falta una maleta y además él canta la de piel, para colmo, la de piel. Y no es capaz de atar cabos y decir, ¿y dónde está esta mujer? Pues la mujer le ha mandado condimento fresco,
claro,
y la ha dejado y se ha largado con la maleta. Y a mí me fascina porque es una canción que tiene una letra muy fuerte, un mensaje de trasfondo muy fuerte, muy feminista. O sea, quiero decir, es una crítica al machismo desde el otro lado, con mucha retranca, pero sin que sea especialmente evidente. Entonces, las letras de Crae tienen esa gracia de que no sabes por dónde va a salir. Estás escuchando barbaridades y de repente dices, anda, aquí me lo ha cerrado. Y ya os digo, esta es de mis favoritas del top. Y la siguiente canción también lo está, pero por razones obvias, y es todavía más ácida, todavía tiene un mensaje mucho más directo a la línea de flotación, y es verdad que es una de las que le puso en el panorama nacional, pero también le trajo muchos dolores de cabeza.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
Zasca.
Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
Zasca. Bueno, yo creo que no es muy difícil deducir a quién va dedicada esta canción. Y es verdad que generó mucha polémica en su momento. Vamos a refrescar la memoria para aquellos que lo vivieron y a recordarlo para aquellos que no lo vivieron, a los, sí, más jovencitos.
Es una colección, como bien dices, de zascas. O sea, como dicen ahora, es un zasca detrás de otro. Esto proviene de un directo en el año 86 que grabó Joaquín Sabina en un famoso doble con la banda Viceversa, en que invitó a amigos, a Urruchaga, a Aute, e invita a Javier Crae, y que iba a ser retransmitido por Televisión Española. Antes del concierto, Javier Crae había dicho qué canciones iba a tocar este Cuervo Ingenuo, y le dicen que nanay, que esto no se toca y que no se la puede tocar y que toque otras canciones que le dejan tocar más, pero que no. Y él dice que no, que él las toca y la toca. Además, hay que decir que estaban en pleno campaña del referéndum de la OTAN en el año 86 y al negarse, pues llega la censura y no se emite esta canción en el directo. No se emite por Televisión Española y solo hay una cámara grabando, que podéis buscar en las plataformas, está esa grabación de la única cámara que hay. Lo que sí que se hace es grabar el sonido. Le supuso tan dolor de cabeza que ese año le cancelaron un montón de conciertos de municipios que estaban gobernados por el partido que estaba gobernando, el Partido Socialista, efectivamente. Y según parece y dicen las malas lenguas, y le llegaron a confesar a Javier Crae, Felipe González soltó por su boca lo más grande del... Sí, sí, o sea, además se lo tradujeron así. Le dijeron, no puedo reproducir lo que ha dicho. También os digo, Javier Krahe tiene canciones mucho más polémicas, pero también es cierto que sí, él siempre lo dice. Sí. No lo busca. Dice, él siempre dijo, yo hablo de temas de actualidad. Bien, es cierto que no sabemos si es sincero o con esa retranca y esa ironía que siempre tenía, estaba jugando con nosotros. No le quita la genialidad, la letra es un bombazo. Además ellos salen vestidos un poco como mofa y se salen juegan también con el nombre de Krahe. Krahe, si sabéis que en alemán significa cuervo, por eso habla de cuervo ingenuo. Y hablan del gran Manitú, del gran espíritu de cuando él estuvo en Canadá en la región de Manitoba. Con lo cual juega un poco con su propia biografía, con el momento. Es una canción que para mí me parece fabulosa y que ya os digo, le puso en el panorama, pero le dio dolores de cabeza hasta aburrir. Y vamos a rematar con una canción que es mucho más ligera y en la que el propio Krahe reflexiona sobre su carrera musical.
Antes de ser cantor, mis historias de amor eran casi secretas, pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis obras completas. Son un largo striptease donde yo exhibo mis frecuentísimos cuernos y mis lunas de miel, cuando nada es cruel y celebra mi piel otros signos externos. Hoy dominio común si sucede que algún mendalas tararea, o una menda también me divierte ser quien les divierte y amén. Es decir, así sea. Sigo mi vocación cuando en cada canción muestro mis entretelas, mi manera de amar, casi ya es popular y me gano un lugar y me saco unas pelas. Y si paso a través de un insípido mes sin echarme una novia, sin vivir la ocasión de rimar mi pasión, mala es mi situación y me alarma y me agobia. Sin un nuevo desliz, infeliz o feliz, hay de mi repertorio, ¿qué podré componer que me cause placer y me dé de comer y a vosotros jolgorio? Y mi dulce mujer que me ve por doquier persiguiendo a las musas dice que yo a mi
me encanta esta canción, ¿sabes que la estoy descubriendo en este mismo instante? ¿Que no la conocía? Zozobras completas se llama, ¿no? De Javier Krahe.
Sí, se llama Zozobras completas. Lo publicó en el año 2002 en su disco Cábalas y cicatrices y hace una breve reflexión un poco, pues como ves, autobiográfica de cómo compone, qué le obsesiona, qué no le obsesiona. Esos juegos de amores y desamores que mete en sus canciones, le da gracias un poco a la canción, igual que hace en ese directo que hemos escuchado al principio, es en Abalagamella, en ese mismo directo, hay un tema que se llama Gracias Canción, en el cual también le dedica y le da las gracias a su manera de cantar, y también me servía a mí para hablaros ¿sí? de los conciertos, porque esta grabación se hace en el Café Central, que fue uno de sus grandes templos, que tú seguro que le has visto, ¿verdad, hombre, Beatriz? Más
sí,
de una vez.
Sí, sí, sí.
Pues yo te he de decir que...
Sobre todo, fíjate, yo creo que le he visto, sobre todo, actuar en Galileo Galilei.
Sí.
En Café Central no, aunque sí que he estado en el Café Central.
Pues te diré que en mi infinita vagancia o burlonería o torpeza, yo me quedé sin verle. Y diré por
anda.
Qué. Me quedé dos veces en la puerta del Café Central, literalmente en la puerta, última persona delante de mí y tener hueco, y yo no. Y es un problema que tenemos los politeístas musicales. ¿Por qué? Porque si solo te gusta uno, pues por ejemplo, imagínate, te gusta Alejandro Sanz, pues
¿sí?
sigues a Alejandro Sanz, sigues su música y no te pierdes nada. Y además tiene una cosa, que también tiene un peligro porque te puedes volver un poco fanático y entonces te juntas con otros y uno sale un iluminado y dice que si el material antiguo es mejor, que si el nuevo es peor, y al final pues empiezan los cismas y se arma un cirio. Que nadie se me ofenda los fans de Alejandro Sanz, que me parece un compositor excelente y a mi chica le encanta, con lo cual lo convierte en doblemente bueno. Entonces,
sí.
Pero yo me quedé, torpe de mí, sin verle. Y además, no tiene remedio. Porque nuestro querido Javier Krahe falleció en su querido Zahara de los Atunes un 12 de julio de 2015. De lo cual yo me enteré volviendo de un festival, viniendo en el coche desde Riaza. Y saltó la noticia y me puse muy, muy triste. Porque descubrí que nunca le había visto en directo, que me sabía, me sé, puedo reproducir todas las presentaciones que hace de sus canciones en los discos que están grabados, me las sé de memoria. Y dije, y yo nunca le vi en directo. Pero bueno, yo la verdad es que me gustaría, querido Búho... Que
bromas
es...
de la vida, ¿no?
Sí, sí,
¿lo
sí,
piensas?
Sí, es una, bueno. Es una broma, es como un gran chiste, una gran, no sé, una gran ironía, porque alguien sí. que vivía de los directos y que tenía su enjundia, digamos, su enjundia en los directos, al final yo me quedé sin verlas y conozco sus directos de memoria. Todo lo que tiene grabado me lo sé. Y dije, bueno, la vida es así. Pero bueno, yo ¿qué le voy a hacer?
Me dice Carlos, que está al otro lado de la pecera, que esto es muy cra, ¿eh? Se ha levantado. Sí. Y digo, pues sí, es muy cra. ¿Te tenía que pasar algo así?
Sí.
A una persona como tú.
Tenía que ser para mí, no podía ser de otra manera. Pero bueno, yo creo que si los búhos alguno pues no conocía a Javier Crae, pues quiero que, ojalá, con estas canciones rebusque un poquito la discografía, porque yo quiero que lo haga sin prejuicios, porque estoy convencido de que va a descubrir a un compositor con un ingenio y una cultura de verdad desbordante. Uh-huh. Y bueno, los que ya los conocíamos, pues y si es como nosotros, pues un seguidor nato, pues espero que haya disfrutado del pequeño homenaje que le hemos dedicado esta noche. Bueno, a lo mejor incluso pues se le ha escapado alguna lagrimilla por los recuerdos. En mi caso, habéis visto que sí. Y
hoy te he visto bailar menos, sí. Hoy te he visto bailar menos. Estabas un poco más conmovido.
Estaba más conmovido porque me ha tocado la fibra.
Sí.
Y bueno, y es que como cantaba el propio Javier Crae, y ahí sí que sí, pues no todo va a ser, bueno, no todo va a ser divertirse, vaya.
Nosotros, hoy en primera persona, he disfrutado muchísimo con este bonito recuerdo al maestro que cumpliría años en el día 30, ¿no? De marzo, hemos dicho.
Sí, un 30 de marzo del 44.
Un 30 de marzo del 44 fue cuando nació. Yo espero que los oyentes también hayan disfrutado mucho de este espacio. Muy buenas noches, señor Fefe. Quien quiera ponerse en contacto contigo puede hacerlo a través de La Noche de Cope, donde pueden plantearte cualquier tipo de desafío musical. En arroba La Noche de Cope o en nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512. Carlos Empeña, que lo diga de otra manera y soy incapaz de decirlo de otra manera. 2015-12, 661-2015-12. Ahora sí que sí. Y apúntalo, porque hoy te estamos haciendo también una pregunta de oyentes. No tiene nada que ver con lo que acabas de escuchar de Crae. ¿O sí? Porque tiene que ver con las palabras bonitas que tenemos en nuestro español, palabras que usaba de una manera virtuosa precisamente el compositor Crae. Gracias y buenas noches.
Gracias, Beatriz. En 7 días más. Gracias, Crae.
Sabe que no es verdad, que aún quedan ilusas, quedarán 5 o 6, pues aquí me tenéis, ya me froto las manos, las que al fondo de un bar o a la orilla del mar las van a acariciar. Como a seres humanos. Y a la cama después, si no sufro un revés, a gozar el festejo. Contra la negación y de tanta emoción surgirá la canción como un acto reflejo. Unas 12 tal vez surgirán, que escasez si a las 6 sedujera. Porque hay cara y hay cruz, porque hay sombra y hay luz. Y si no la seduz, ¿cuál saber qué me espera? No me van a inspirar ni las gracias de Aznar, ni las gracias del Papa, ni las gracias de Bush, que estornuda Jesús y nos larga un obús y nos borra del mapa. Ya no siento pudor si me callo el horror y otras cosas reales. Hubo un tiempo en que sí, pero ya no es así, y es el ser paladí el menor de mis males. Sí, podrían quizás inspirarme algo más los amores ajenos. Con su vida sexual son bonitos y tal, pero no me es vital. No los echo de menos.
En 23 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que hoy estamos hablando de esas palabras que nos encantan y esas palabras que no nos gustan tanto. Es lo que te estamos preguntando a través de nuestras redes sociales en el 661-201-512. 661-201-512, o también te leemos en Twitter y en Facebook en arroba La Noche de Cope. Esta semana se ha inaugurado una nueva edición del Congreso de la Lengua Española. Se ha inaugurado en Cádiz. Asistieron a la inauguración, como te contaba al principio de esta hora, los reyes Felipe VI y la reina Leticia. Incluso el rey se animó a tocar los cajones. Pues bien, inspirados en esta unión para defender la lengua española, queremos saber cuáles son esas palabras que te gusta escuchar, que además utilizas mucho dentro de tu vocabulario, que te emocionan, y esas que, mira, serías más feliz si no existieran. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, red light.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España.
Las victorias. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. La Noche.
COPE. Estar informado.
Hace pocos días se cumplieron 3 años del hecho más importante del siglo XXI. Una pandemia provocada por un virus que cambió nuestras vidas y puso nuestros valores patas arriba. Descubrimos la vulnerabilidad del ser humano como especie, pero también vimos cómo en una situación complicada, de riesgo, sacamos nuestro lado más solidario.
Nosotros empezamos cuando la pandemia, 14 de marzo, empezamos aquí en colaboración con la trabajadora social, de dar menús a la gente que lo necesitaba, que en ese momento mucha gente no trabajaba. Hemos tenido 100 y pico familias dándole de comer de lunes a domingo, o sea, toda la semana. Entonces, bueno, pues se pusieron en contacto Comida para Todos con nosotros, empezamos con ello, con otras organizaciones, nos traían comida, teníamos una despensa y hemos estado dando de comer todos los días, y así empezamos por la pandemia.
Es Nieves García, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Orcasur en Madrid, uno de los barrios más vulnerables y una de las zonas en las que la ayuda a sus habitantes durante la cuarentena fue vital. La ayuda en ese caso vino a través de la entidad social Comida para Todos. Una de las beneficiarias es otra mujer, también se llama Nieves. Ella fue atropellada por un autobús que la dejó como secuela dificultades para comunicarse. Ahora agradece la asistencia recibida mientras pide más ayuda para su barrio de Orcasur.
Estoy en esto para ayudar a la gente que está muy bajo. Desde que me pilló el autobús tengo un problema y entonces cuando puedo salgo y vengo. Y la verdad, ayudar mucho a la gente hacéis, pero también decir que por favor ayuden a este barrio que cada vez estamos peor.
Y aunque la causa por la que nació Comida para Todos fue la pandemia, el caso es que 3 años después sigue funcionando. Y prueba de ello es que hace muy poquitos días, alcanzaron la cifra de los 50.000 menús solidarios repartidos. Por eso esta noche queremos conocer cómo funcionan, quién está detrás, cuáles son sus motivaciones. Me acompaña Jaime Rincón, el fundador de esta iniciativa. Buenas noches, Jaime.
Buenas noches, Beatriz. Encantado de participar en estas madrugadas maravillosas de la COPE.
Jaime, ¿a qué te dedicabas antes de arrancar con Comida para Todos?
Bueno, pues yo era un recién estrenado empresario. Yo cogí el traspaso del restaurante Casa de Comidas Carmela, que no se llamaba así, se llamaba Los Molinos, el 2 de enero del 2020, fíjate. Empezamos con mucha ilusión y de repente el 13 de marzo pues tuvimos que cerrar las puertas, como todos los españoles. Así que imagínate,
vaya estreno.
El momento. Yo toda mi vida me he dedicado a la hostelería, mis padres son hosteleros, mi madre es cocinera. De hecho, el restaurante Carmela es en su honor, porque ella es cocinera. Yo nací dentro de un restaurante prácticamente y siempre me he dedicado a la hostelería, a diversos puestos y en diversas ciudades y países, hasta que, bueno, creí que era el momento de emprender la aventura en solitario y montar mi propio negocio.
Y Jaime, tú eres de Horcasitas, o sea, ¿tú conocías bien el barrio, su identidad, no, sus necesidades o no?
Yo Horcasitas lo tenía, digamos, en el cerebro como un barrio del sur de Madrid, marginal, pero realmente lo he conocido a través de todo esto que hemos iniciado. Es increíble, la verdad, que haya barrios en una ciudad como Madrid, en un país como España, que estén así tan dejados de la mano de Dios. Es, la verdad que es difícil de expresar con palabras, hay que verlo, hay que ver cómo están ahí, todos los negocios están cerrados, hay muchísimo paro, bueno, tienen muchos problemas que deberíamos ponernos todos manos a la obra a recuperar estos barrios de Madrid, pero bueno, poco a poco.
Decía al principio que llega la pandemia, pone nuestras vidas patas arriba y también hace replantearnos nuestros propios valores, ¿no? Sí. Quien estuvo activo y ayudando durante esos momentos hacía un ejercicio de valentía, porque hay que recordar que todos teníamos miedo a contagiarnos, que íbamos enfundados en guantes, en mascarillas, sí, simplemente a hacer la compra semanal. Y yo me imagino que tuviese que vencer todas esas barreras para poner en marcha el proyecto social, ¿no? El transformar lo que era un restaurante, un negocio, Casa Carmela, sí, en una ONG, que era una entidad social que es comida para todos.
Sí, yo me he cansado de llorar, sobre todo yo me acuerdo de en el coche, de los trayectos estos, que os acordáis que la ciudad vacía, que te invadía, sí, una sensación tan terrorífica que yo me he hartado de llorar. O sea, yo, a ver, yo siempre lo he dicho, que yo era un chuleta madrileño que vivía, bueno, pues como normal, pero que de repente ver todo ese drama en una ciudad como en mis vecinos, la verdad que me dio un vuelco el corazón y redoblamos los esfuerzos y bueno, y si había que salir a la calle a llevarlo, pues eso, parapetado, como tú dices, con dos mascarillas, guantes, distancia social, pero al final los menús llegaban a la gente que tenía necesidad, gente que no tenía trabajo, gente que no tenía posibilidades de ingresos, muchísima gente, Beatriz, gente que trabajaba en negro, que ha salido a la luz toda la economía sumergida que había, que no tenían ayuda, ningún tipo de seguridad, ni nada, ningún ingreso, muchísimas mujeres de la limpieza de casas que cuando llegaron la pandemia, las familias se refugiaron en casa y claro, la señora de la limpieza pues ya no se necesitaba y sin ningún tipo de cobertura y nos hemos encontrado a cientos de historias desgarradoras, la verdad, de vecinos que tenían que salir a comer, porque imagínate estar en casa, tener niños, sobre todo, porque nuestra comida iba destinada a familias con niños de hasta 12 años, y familias que nos decían, si es que no tengo nada en la nevera, ¿qué les puedo dar? No tengo posibilidad de trabajar, no hay nada, ¿qué hacemos? Pues nada, lo teníamos fácil, nosotros teníamos un restaurante, yo siempre he dicho que bueno, si hubiera tenido una peluquería, pues a lo mejor hubiera hecho las mechas gratis, no lo sé, pero teniendo un restaurante y siendo hostelero, pues era fácil organizarse no fácil, pero sí lo tenía más a mano que otras personas que estaban dispuestas a ayudar. Nosotros, bueno, yo se lo debo todo a Madalena, se lo debo todo a Mari y a Sandra, que son empleadas del restaurante, que ellas sí que se armaron de valor y decidieron atarse la manta a la cabeza conmigo y salir de casa y venir a cocinar y entregar y con una sonrisa.
Sí, porque desde luego siempre es más motivador cuando uno en este tipo de cometidos no está solo, ¿no? Y cuenta con respaldo, cuenta con ayuda. Así claro. Han pasado 3 años, habéis dado 50.000 menús que se han repartido en ese tiempo. ¿Cómo se consigue llegar a una cifra así? ¿Y por qué seguís dando menús? Porque claro, la pandemia parece que ha terminado, pero la pandemia del hambre y la precariedad, sí, ¿no?
Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, se consigue a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio y sobre todo de tener mucha esperanza, de tener esperanza de que todo iba a salir bien y que bueno, aportar un plato de comida caliente
La verdad que es una necesidad primaria que a las madres, y a madres y padres que venían a por recoger los menús, sabíamos que les estábamos haciendo felices y que esos niños pues iban a comer esos días, ¿no? Entonces, bueno, se fue conociendo un poquito más la iniciativa. Al principio eran solo mis familiares y amigos a través de WhatsApp. Oye, que mira, que vamos a hacer esto. Empezó a crecer. Salimos en algún medio de comunicación, porque Beatriz, no es por hacerte la pelota, pero los medios de comunicación juegan un papel muy importante de altavoz, uh-huh. de difusión. Entonces personas sí. de toda España empezaron a ponerse en contacto con nosotros. Oye, ¿cómo puedo ayudar? Pues ahí salió la página web, entraban las donaciones, y a medida que entraban las donaciones, pues más menús. ¿Qué es lo que pasa? Que por el camino vas conociendo asociaciones, vas conociendo voluntarios, vas conociendo empresas, vas conociendo, por nombrarte cuatro, o sea, Taxi Luz, que son una asociación benéfica de Taxi Madrid, que nos ayudaban a mover los menús. Bomberos Ayudan, que son una asociación benéfica de bomberos, que también nos ayudaron muchísimo, sí. voluntarios, asociaciones, que al final nuestra idea era tejer una red de la sociedad civil para que se sustentase la gente que no llegaba a la administración, porque claro, al principio cuando pasó todo esto, pues la administración no tenía los medios suficientes para responder a esa avalancha de necesidad. Y así empezamos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se termina la pandemia empieza Filomena, y después de Filomena empieza la guerra de Ucrania y la inflación. Entonces ya es muy difícil salirte.
Como estás hablando de muchas entidades que colaboran con vosotros, quiero sí. hablar del comedor social, de quien ha colaborado con vosotros, que es La Fajeda. Es un proyecto social que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y promover la integración social de personas en riesgo de exclusión. Su directora es sí. Silvia Domenech, que nos está escuchando. Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo participa La Fajeda con este comedor? Cuéntanos, Silvia.
Pues mira, es un proyecto que hemos conocido recientemente, y buenas noches, Jaime, estaba encantada de escucharte, porque me han hablado de ti, pero no te había oído en directo, o sea que, hola, gracias por todo lo que estáis haciendo.
A mí sí que me han hablado bien de ti también, muchísimo, que lo sepa.
Y como os decía, los hemos conocido a través de unos contactos hace poco, y un poco haciendo lo que llevamos haciendo hace 30 años. El proyecto de La Fajeda lleva 40 años actuando a nivel social, pero en el mundo de la alimentación llevamos ¿sí? 30, y desde siempre aquí en Cataluña hemos estado colaborando con entidades sociales para poder luchar contra la pobreza y también para poder reducir el despilfarro alimentario, y es por ello que tenemos pues esto aliados para hacer donaciones en barrios, en los sitios donde más se necesita. Y cuando estuvimos escuchando de la labor de Comida para Todos, pues contactamos con ellos.
¿Qué supone? Cuéntanos, bueno, para las personas que participan en esta cadena de favores, estar dentro de este proyecto. Silvia, ¿saben precisamente en qué se invierte su trabajo?
Sí. Hemos estado viendo un poco el impacto, porque hace muy poco nosotros que estamos en Madrid. La Fajeda es un proyecto social, como decía, que llevamos 40 años de generando sitios de trabajo para personas vulnerables. Empezamos trabajando con personas con enfermedad mental, más tarde con discapacidad intelectual, y desde hace sí. 8 o 10 años hemos empezado con colectivos en riesgo de exclusión. Nosotros creemos mucho en el poder de la gente y en el poder del trabajo, y creemos que poder dar oportunidades a las personas dándoles un sitio de trabajo real pues estructura la vida y ayuda a la gente que lo ha tenido más difícil. Y esto es a lo que nos dedicamos, y lo hacemos mediante diferentes actividades empresariales, con lo cual nosotros uh-huh. somos un proyecto social. Siempre decimos que somos tenemos alma social, pero cuerpo empresarial, ¿no? Porque para nosotros los negocios son un medio, son una manera de llegar a nuestro fin.
Y Silvia, tú que estás en contacto diario con todos los participantes, ¿de qué manera cambia la vida de esta gente con el trabajo que ofrecéis desde vuestra entidad?
Primero, pues tener un medio de vida, ¿no? Todo el mundo necesitamos un trabajo pues para poder alimentarnos, para poder tener nuestra red de ocio, de posibilidades. Otra parte muy importante es la parte social. Tener un sitio de trabajo con unos compañeros, con unas responsabilidades diarias, pues hace que tengas un porqué, ¿no? Un porqué, un para qué. Tus responsabilidades no son solo las tuyas, sino que son las de los demás. Y esto ayuda a cada día a tirar adelante. Y también me ha gustado, como planteaba Jaime, el tema de la esperanza. creemos que la esperanza es algo que ayuda a la acción, ¿no? Es algo que hace que las cosas pasen y que por pequeñas que sean suman y todas ellas pues hacen un todo, ¿no? Y es un poco como lo vemos nosotros.
Pues es una buena noticia teneros a los dos aquí para celebrar esos 50.000 menús. Es también una llamada de atención para que nos demos cuenta que aunque ya no hablemos de pandemia, las necesidades siguen vigentes en Orcasur y en otros barrios, no solo de Madrid. Hay mucha gente que en estos momentos está pasando por malos momentos. Como decía al principio, ¿no? Empalmamos la pandemia con Filomena, Filomena con la crisis, con la guerra de Ucrania. Y aquí seguimos saliendo adelante gracias a la labor de gente como Jaime Rincón, su equipo, como Silvia Domenech y también su equipo. Gracias a los dos por participar en la noche de COPE y gracias por vuestro trabajo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta pronto.
Pues muchas gracias y que esto es un ejemplo de cómo en dos minutos dos empresas se ponen de acuerdo para salvaguardar las necesidades de un tercero. Es maravilloso el proyecto con la Falleda. Estamos encantados. Y que vaya para muy largo. Muchas gracias por la oportunidad.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. De la locura ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez por la boca.
Apenas quedan tres minutos para llegar a las tres de la madrugada, a las dos en Canarias. Hoy estamos hablando contigo, querido Búho, del valor de las palabras, de tus palabras favoritas, de las más odiosas. Y en unos minutos voy a presentarte la versión más larga del Quijote, una versión muy singular. Anda que no tendrá palabras esa gran obra de la literatura universal, ¿verdad? Pues sí, tantas como para ocupar 15 kilómetros de largo. Y lo sé, porque Francisco, un apasionado de esta obra de Don Miguel de Cervantes, se ha dedicado a picarla en una cinta. Y esto es lo que ha ocupado, 15 kilómetros de largo. Enseguida escuchamos su historia completa, escuchamos a Francisco porque tiene miga la cosa. Una palabra bonita, Carlos Márquez, miga. ¿Eh?
Miga.
¿Es bonita y está rica?
Sí, sí, sí. 381.104 palabras tiene el Quijote. Ya que lo preguntabas, pues nada, tiempo
gracias
a buscarlo.
Por...
Nada, para eso
¿sí?
estamos. Para eso estamos. De las cuales, 381.104 palabras, de las cuales 22.939 son distintas entre sí, según la página de el Instituto Cervantes.
No tengo yo más datos del Cervantes.
Ahí estamos, ahí estamos. El rigor, el rigor de la cadena.
Pensaba que habías estado todo el rato mientras yo charlaba.
Leyéndome el Quijote.
Contando las palabras de una en una.
Por suerte ya alguien lo ha hecho ya por nosotros.
Seguro que la inteligencia artificial.
Pues sí, sí, sí.
O el becario del Instituto Cervantes. Una, dos, tres.
Pobrecita que estaba ahí picando.
Hay que empezar de alguna manera.
Becario es una palabra...
¿Tú cómo empezaste? Yo empecé contando las palabras del Quijote.
Claro, es una palabra bonita, becario, porque pues bueno, supone ilusión, supone esfuerzo, supone muchas cosas. Y bueno, es que estamos hablando esta madrugada precisamente de esas palabras bonitas. Y a mí me encanta la que nos ha mandado Jaime Bauzá Arévalo al Facebook. Dice, mi palabra favorita es tan importante que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Palíndromo, vaya, dice una palabra que muy pocos conocen. Mi palabra es reconocer. Muy bonita la palabra que nos manda Jaime Bauzá. Eso es. Si tienes una palabra favorita, una palabra que detestas del español, dinos cuál es y dinos por qué. 661 20 15 12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. O si quieres, déjanos un comentario o un mensajito. Pásate por nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Parra.
rector del seminario de Getafe.
Tiene más facilidades para escuchar la llamada, pero bueno, el señor, como llama a quien quiere, hay algunos que vienen de ambientes más difíciles y llegan aquí y también acaban siendo sacerdotes. O sea que el señor llama a los que quiere, eso es verdad. Todos vamos camino del cielo, todos buscando la santidad y agradando al Señor, y ellos buscando y haciendo el discernimiento si este es el sitio donde el Señor les quiere, ¿no?
Las 3, las 2 en Canarias.